Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
¿Qué tal? Muy buenos días. Sean bienvenidos a esta emisión de Momento Económico. En esta ocasión les saluda David Vázquez en ausencia de Marina Chávez, quien, bueno, gentilmente me invitó a conducir una pequeña serie de 3 emisiones que tenderán a analizar lo que ha sido la política económica que concluyó el pasado 1 de diciembre, pasado 30 de noviembre, mejor dicho, y que tiende también a analizar y evaluar los elementos que se tienen a la mano para poder hacer ciertas predicciones, para poder definir lo que es el futuro en materia económica de nuestro país. En esta ocasión contamos con la presencia de la economista Saraí Ángeles Cornejo. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra máxima casa de estudios. Muy buenos días.
Buenos días.
Vamos a comenzar nuestra charla hablando un poquito de lo que fueron los resultados macroeconómicos del periodo sexenal que concluyó el 30 de noviembre y que encabezó el presidente Salinas. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Cuáles fueron los principales resultados que arrojó este periodo sexenal? Por favor, Saraí Ángeles Cornejo.
Bueno, quisiera empezar agradeciendo al programa Momento Económico por la gentil invitación que nos hace. Los grandes resultados del sexenio que terminó, como decías, el 30 de noviembre de este año, podríamos resumirlo en lo siguiente. Uno, por un lado, es un periodo en donde contrariamente a las promesas que hacía el gobierno de Salinas al tomar posesión de que la economía mexicana iría aumentando su ritmo de crecimiento hasta llegar en los 2 últimos años a una tasa del 6%, lo que observamos es un retroceso económico muy drástico, precisamente en el segundo, en último o penúltimo año de gobierno, cuando la economía mexicana en el año de 1993 prácticamente su crecimiento fue de cero. En el primer semestre de este año, que está por concluir, se observa también un decrecimiento. En los últimos meses es cuando las autoridades del área económica han estado señalando que la economía mexicana ha repuntado y dan distintos indicadores, que van más o menos en un 3 a 4%. Sin embargo, el promedio anual pues lo situaría más o menos en arriba del 2%. Este crecimiento, digamos, raquítico de la economía mexicana tiene como problemas los graves desequilibrios en materia de comercio exterior y diríamos que en general en las cuentas del país con el exterior. Por un lado está el déficit comercial externo, que según los analistas encargados de procesar las cifras y la información económica del país, lo sitúan entre 14 mil y 18 mil millones de dólares al año. Pero lo más fuerte es el déficit en cuenta corriente con el exterior. Este dato es verdaderamente alarmante, de cerca de 28 mil millones de dólares en este año de 1994. Bien, por otro lado, sí hay que reconocer que uno de los resultados macroeconómicos y que por lo cual el gobierno de Salinas fue ampliamente reconocido por los organismos financieros internacionales es la, digamos, drástica reducción de la inflación. Recordaremos que se hablaba a principios del sexenio de una tasa de inflación anualizada en más del 150%, y para este año, en noviembre de este año, fue del 6.5%. Digamos que terminaremos el año con un 7% o cercano a eso.
Lo cual, a principios del sexenio era impensable totalmente, ¿no?
Bueno, lo que sucede es que un año antes de que iniciara el sexenio, en 1987, el gobierno adopta una política de estabilización económica que fue sumamente drástica, y el propósito central era bajar la inflación. Y la forma en que estaba armada esta política de estabilización tenía dos elementos, digamos, centrales para conseguir ese objetivo. Uno de ellos era mantener más o menos fijo el tipo de cambio del peso frente a las divisas del exterior, y otra muy importante, la reducción de los salarios reales.
Digamos que esta política económica fue la que se mantuvo durante estos 6 años y fueron las que permitieron ese control inflacionario.
Sí, en parte, porque un elemento central de esa política antiinflacionaria o de estabilización económica era abatir el pago, la tasa de interés que llevaba consigo una elevada sangría de recursos de parte del sector público. No olvidemos que precisamente durante todo el gobierno de la Madrid hay un estímulo importante a la inversión en el sector financiero a través de la elevación de las tasas de interés. Ello como consecuencia, se recordará que fue durante el gobierno de la Madrid que se inicia todo un cambio en la política económica, y no solamente en la política económica del país, sino en el modelo de desarrollo capitalista del país. Se pasa de un modelo de desarrollo que tenía como objetivo el desarrollo del mercado interno a través del proceso de sustitución de importaciones, a un modelo de tipo neoliberal que va a comenzar precisamente durante el inicio del gobierno de la Madrid y prácticamente durante todo su sexenio, movilizando enormes masas de capital, extrayéndolas de los sectores mayoritarios y concentrándolas en el sector que se va conformando como el sector financiero predominante, y gran parte de esos recursos que se extraen del conjunto de la población también pasan al capital extranjero. Bien, toda esa movilización del excedente económico y traslación que se hace del excedente económico del sector mayoritario hacia un sector muy reducido de la clase empresarial llevaría a través de distintos mecanismos a un desajuste enorme de las variables económicas y de todo el sector financiero que obligaba ya a la necesidad de aplicación de un programa de estabilización. Y uno de los puntos más sensibles, diríamos, que había alcanzado era el problema de la deuda interna. La misma alta tasa de interés se tornaba en un mecanismo acelerador y de la misma deuda interna, y la deuda interna obligaba también a pagar una enorme masa de dinero a los ahorradores, compradores de valores, bonos, etcétera, del gobierno. Entonces el gobierno se vio obligado a aplicar esa política de estabilización, y uno de los factores centrales de esa política de estabilización, además de los que ya hemos señalado, es que el gobierno va a tener como uno de los propósitos centrales modificar su política de déficit gubernamental en una de superávit. Y ese va a ser uno de los puntos, centrales de esta reducción de la inflación durante el sexenio.
Y llegamos al final del sexenio y encontramos quizá dos indicadores que dan muestra de una contradicción, por lo menos aparente, por lo menos para quien no está adentrado en los procesos económicos, que resulta pues de todas luces asombrosa. Vamos a decir, se cumple en lo sustancial el objetivo de control inflacionario, como a partir de estos elementos que usted nos ha descrito perfectamente bien, pero encontramos que hay indicadores macroeconómicos que evidencian una contracción del mercado interno, desaceleración de inversiones. ¿Cómo es posible o cómo se dio esta relación en dos elementos de economía política tan importantes?
Bien, la cuestión de por qué se va a llevar a cabo un proceso de desaceleración económica, pues en parte es el mismo punto que mencionábamos respecto a que el gobierno, al tratar de corregir el déficit gubernamental y alcanzar un superávit, va a reducir el gasto. Y el gasto estaba siempre orientado, el aumento del gasto, a estimular la actividad económica. Una reducción del mismo lleva consigo a un retraimiento de la actividad económica.
¿Y la inversión privada no respondió a las expectativas originales del gobierno federal?
Bueno, en parte. Yo diría que el mismo modelo económico aplicado desde el gobierno de la Madrid, de este corte neoliberal, al impulsar el alza de las tasas de interés, lo que lleva es que la inversión, en lugar de orientarse al sector productivo, se canalice hacia el sector financiero.
Hacia el ámbito especulativo.
Y ahí vemos incluso la creación de enormes fortunas. Para todos es un hecho muy memorable y para muchos francamente trágico la caída de la bolsa de valores en 87, que gran parte de la población o sectores importantes de la población se deshicieron de sus propiedades para tener recursos, meterlos al sector financiero con la mira de obtener enormes ganancias vía las elevadas tasas de interés y en el sector propiamente bursátil. Sin embargo, precisamente este cambio con la política de estabilización que se da a partir del Pacto de Solidaridad a fines de 1987 llevaría precisamente el objetivo de hacer, por un lado, que el gobierno redujera el gasto que estaba realizando en el pago de la deuda pública, en el servicio de la deuda pública interna. Pero por el otro lado, pretendía que al bajar la inflación, sí se comprometía, por un lado, a mantener tasas de interés reales pagadas a los ahorradores, y por eso es que hay, de todos modos, frente a una contracción económica, no olvidemos que durante todo el sexenio de la Madrid, el crecimiento de la economía fue cero. O sea, no había ningún aliciente para que la inversión privada se canalizara al mercado interno. No olvidemos también que toda la política económica se orientaba a favorecer las exportaciones. Parte incluso de ese proceso de alza de precios internos, aparte de la liberación de precios que se dará durante el gobierno de la Madrid, fue precisamente que en condiciones de estancamiento económico y todavía tratar de orientar la economía hacia las exportaciones, pues se provocaba internamente una escasez interna de productos y una alza de sus precios internos. Entonces, todo este modelo económico en realidad favorecía la orientación de la economía hacia el exterior y, por otro lado, desalentaba la economía orientada hacia el mercado interno. Entonces, esta cuestión que vemos ahora como uno de los puntos, yo quisiera aquí detenerme un poquito. Esto de los problemas centrales que ahora vive la economía mexicana, que son los déficits externos que hablábamos hace un rato, en cuanto a su balanza comercial y en cuanto a su balance en cuenta corriente, verdaderamente son alarmantes. Pero también habría que considerar que el punto que del cual partió ese programa de estabilización era precisamente que la estabilidad cambiaria que mantendría el peso a lo largo de este programa de estabilización, que bueno, ahora se renueva con el PABEC, tendría un punto que sería el equilibrador de esos déficits externos, y ese punto era la atracción del capital externo. Este efectivamente ha venido en forma abundante en el sexenio de Salinas, lo cual no fue durante el sexenio de la Madrid, y de ahí en parte la explicación de este programa, de la adopción de ese programa de estabilización.
Y de ciertos desajustes que se presentaron en relación a indicadores macroeconómicos, ¿verdad?
Exactamente.
Usted ha tocado un elemento que también rigió la política económica del régimen del presidente Salinas, que fue el fomento a las exportaciones. Todos lo sabemos, en este sexenio se hicieron esfuerzos considerables por abrir mercados en la cuenca del Pacífico, se llegó a la firma de un tratado de libre comercio con Norteamérica y se iniciaron también innovaciones o, bueno, incursiones a los mercados sudamericanos a fin de fomentar exportaciones y también de atraer capitales que, bueno, sustentaran este desarrollo. ¿Podríamos pensar que los resultados globales del fomento de exportaciones emprendido por este gobierno rindieron los alcances esperados?
En principio deberíamos nosotros considerar que efectivamente la política de diversificación a las exportaciones ha sido amplia. Sin embargo, el punto más importante es que el grueso de las exportaciones se destinan a Estados Unidos. Más del 70% de las exportaciones, incluso algunos datos dan un poco más del 80%, se están destinando a los Estados Unidos. Y de ahí, pues, el acuerdo que se ha llevado a cabo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, ¿no? En fin, dejemos este punto para volver a esta cuestión que me parece central. No ha rendido los frutos esperados, en parte por un lado, en cuanto a política de diversificación de las exportaciones, se desarrolla una amplia actividad por parte del gobierno, impulsando las exportaciones y los acuerdos con distintos países o grupo de países. Sin embargo, el que en el programa de estabilización se considerara que la tasa de cambio se mantuviera más o menos estable, y hay que decir más o menos estable porque a lo largo del sexenio el peso se ha devaluado en poquito más del 48%. Sin embargo, como la inflación interna, a pesar de que el propósito era que se llevarla y sigue siendo llevarla al nivel de los socios más importantes de México, que es por ahí del 3-4%, no se ha logrado. Siempre ha estado, las metas que se han propuesto no las han alcanzado. Siempre la inflación es un poquito más alta de la que se han propuesto. Para este año, recordarás, se había propuesto el 5% y tal vez se llegue al 7%. Esto que ha traído como consecuencia una sobrevaluación relativa del peso. Y esto lo que ha venido a hacer es a encarecer las exportaciones. Entonces opera como un desaliento a las exportaciones y como un aliento a las importaciones. Esto en parte explica el déficit comercial.
Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar una cápsula que tenemos preparada para nuestro auditorio que sintoniza Momento Económico y continuamos ya para la parte final de este programa. Adelante.
Cifras, hechos y noticias para reflexionar prioridades en la economía. Es bien sabido que los logros de la administración que recién concluyó se refieren al manejo de los grandes agregados económicos. Hemos podido apreciar una drástica reducción del proceso inflacionario, así como del déficit de las finanzas públicas. Otro de los objetivos macroeconómicos propuestos y que hasta 1993 parecían sumarse a los éxitos anteriores son la reducción del deslizamiento del tipo de cambio, de las tasas de interés y de la deuda externa e interna. Sin embargo, para este año el proceso de la deuda ha sido contrario. El énfasis que se dio en la persecución de dichos logros redundó en la caída del crecimiento de la inversión y, por ende, en una reducción de nuevos empleos e incluso de los ya existentes. Si bien los pendientes que se heredan a la nueva administración son vastos, la creación de empleos es algo inaplazable. ¿Y usted qué piensa?
Continuamos aquí en nuestra emisión de Momento Económico. Maestra Saraí Ángeles, ¿cómo podríamos resumirse? Que es muy difícil resumir estas cuestiones en poco tiempo, pero ¿cómo podríamos sintetizar estos elementos de política macroeconómica que, bueno, dan cuenta de lo que fue el periodo del presidente Salinas?
Yo quisiera retomar, para no dejar suelta esta problemática, de los déficits externos, que considero que es un punto nodal que ahora tiene enfrente la economía mexicana, y es que precisamente esto que hablábamos de la sobrevaluación del tipo de cambio, que reconoce el propio Fondo Monetario Internacional en su último informe anual, ha sido, como decíamos, un aliento a las importaciones, y no solo de mercancías, sino de capitales. El impulso que han tenido las importaciones ha sido enorme también, y esto no lo debemos perder de vista, a pesar de que se haya iniciado desde el gobierno de la Madrid, ha sido la apertura comercial externa, y no solo externa, comercial, sino también al capital extranjero. Por otro lado, el aumento del déficit en cuenta corriente está muy determinado por el pago de intereses de la deuda externa que está haciendo México, ello a pesar de que, como todos sabemos, en 1989 el gobierno nos aseguró que ese problema de la deuda externa había dejado de serlo. Sin embargo, el pago de intereses anuales está alrededor de los 10.500 millones de dólares en 93, y para este año de 94 superará esa cifra, ya que para el primer semestre se habían pagado alrededor de 6.000 millones de dólares. Por otro lado, habría que considerar el enorme aumento que ha tenido la deuda externa. Varios señalan que este monto de la deuda externa se sitúa ya en alrededor de los 125 mil millones de dólares. Esto traerá consigo un aumento en el pago de intereses, y esto repercutirá a su vez en un acrecentamiento del déficit externo en cuenta corriente de la balanza de pagos. Por otro lado, el que en el país se mantenga esta política de sobrevaluación del tipo de cambio alienta, decíamos, el ingreso del capital extranjero. Por otro lado, durante varios años y del sexenio, salvo a los últimos aumentos en las tasas de interés en Estados Unidos, mostraban que en el extranjero las tasas de interés eran más bajas que las que se estaban pagando en México. Eso hacía que, sobre todo, y esto lo vemos en el resultado del aumento de la deuda privada externa, que los empresarios preferían conseguir créditos en el extranjero que conseguirlos internamente, donde en el país, por supuesto, eran más altos. En fin, todo esto va dando como consecuencia que los déficits de externos del país vayan constantemente incrementándose.
Y trae también como consecuencia, pues, diferentes repercusiones en el ámbito social, ¿no es así?
Por supuesto, yo diría que toda esta estrategia económica ha tenido un costo social, y esto no es un secreto, es una de las demandas principales que se hace al actual gobierno, el que acaba de tomar posesión, de cómo corregir el enorme costo social que ha dejado la aplicación de este programa neoliberal. Todos sabemos de que los resultados dados en 1992, que México contaba con más de 40 millones de pobres, o sea, la mitad de la población mexicana. El sexenio de Salinas deja un enorme desempleo en el país. La tasa de desempleo que se alcanza en este año, y digamos el primer semestre de 94, es la más alta, el 3.4%. Y habría que considerar que en el caso de las mujeres esa tasa de desempleo es todavía mayor. Podríamos hablar de múltiples indicadores que hablan de este enorme costo social que ha tenido la aplicación en México de este programa neoliberal, solo que por razones de tiempo nos impiden explayarnos en esto. Sin embargo, sí habría que considerar, y dada la situación que estamos viviendo en el país, que uno de los sectores más afectados por esta política neoliberal son precisamente los indígenas, los más pobres dentro de los pobres de este país.
Sí, como bien lo dice, el tiempo aquí es nuestro principal enemigo. En esta ocasión, pues ya estamos en los momentos finales de este programa. Quedarían pendientes muchísimas cuestiones, quedaría pendiente hablar de los elementos o el futuro que nos esperaría si a partir de estas variables económicas. Es difícil, no tenemos ya más tiempo, pero yo le pediría un favor, que me lo resumiera en una frase. ¿Cómo podemos resumir el futuro económico de México en una frase?
El próximo sexenio, que ya se empezó este primero de diciembre, mantendrá el mismo programa de tipo neoliberal que aplicaron sus antecesores de la Madrid y Salinas de Gortari. Las cifras que nos han anunciado señalan que la meta para 1994 es bajar la inflación al 4%, lo cual quiere decir que todo este problema que vive la economía mexicana, necesidad de atraer enormes capitales extranjeros para compensar los déficits externos, ahora se agudiza. Eso no hemos analizado cuáles serán las repercusiones que tiene para la economía mexicana el que cada vez más su mecanismo de financiamiento sea el capital extranjero. Por otro lado, el aumento del producto interno que se contempla es apenas del 4%, lo cual quiere decir que la economía mexicana será incapaz de dar empleo al millón de trabajadores o de nuevos trabajadores que se incorporan al mercado de trabajo, eso sin considerar los desempleados o millones de desempleados que ya existen. O sea, no tenemos un panorama muy halagüeño.
Bien, pues ya lo escuchó usted, amigo Redescucha, los comentarios de la maestra Saraí Ángeles Cornejo. Es difícil, insisto, poder llegar a estas cuestiones. Tendremos que hacer una nueva emisión donde podamos hablar ya de este futuro, reevaluar y reconsiderar estas variables, pero espero que tengamos la oportunidad muy pronto.
Así lo espero, gracias.
Gracias a usted por haber venido. Colaboramos en la elaboración de este programa, en los controles técnicos, Carlos Zorrilla, la producción de Marina Chávez Hoyos, con la colaboración de Elizabeth Pérez, Laura Flores y Juan José Duarte. La realización de esta emisión a cargo de Adriana Robles. Yo soy David Vázquez. Los espero en la próxima emisión.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas